Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los cardenales venezolanos Baltasar Porras y Diego Padrón acusaron a Nicolás Maduro de estar demorando la entrega de las actas de los comicios del 28 de julio para inventar una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada. En una carta conjunta, los religiosos afirman que Maduro busca ganar tiempo con el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para que audite las actas. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada. Este miércoles deberá presentarse nuevamente en el Tribunal Municipal de Caibarín el periodista independiente Carlos Michael Morales. Tendremos en breve toda la información actualizada con el periodista independiente Guillermo del Sol. También, pues, la situación de un preso del 11J de la provincia de Ciego de Ávila, que está en precarias condiciones con un cáncer bucal. Vamos a tener información sobre este caso con el periodista independiente Guillermo del Sol, con el periodista independiente Adriano Castañeda de Santi Espíritu, que tuvo comunicación con él hoy telefónica desde la prisión donde se encuentran Canalete en Ciego de Ávila. El tema epidemiológico no deja de tener impacto. Hablaremos en varias provincias y terminaremos hoy con un dramático testimonio sobre la situación de un preso que ya cumplió por el 11J, que va a ser enjuiciado nuevamente por otro delito. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, escasez de marca la venta estatal de uniformes escolares en Cuba. ¿Qué ofrece el mercado negro? A esta hora de la tarde, el prisionero del 11J, Alexander Fábregas Milanés, será enjuiciado ahora por propaganda contra el orden constitucional y enfrentaría cargos que van entre 3 y 10 años, según el Código Penal de la isla. La aspirante a la vicepresidenta por el Partido Demócrata, Kamala Harris, elige al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula. A esta hora de la tarde también, Estados Unidos extiende a 10 años el plazo por el que considerará las infracciones al embargo a Cuba. A esta hora de la tarde también, pues, cardenales venezolanos acusan al gobernante Nicolás Maduro de estar fabricando otras actas. Y aumentan las violaciones en Cuba contra la libertad de expresión y prensa en el espacio digital, denuncia el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Y finalmente, ayuda a la Unión Europea a Cuba, 500.000 euros para servicios sanitarios, medicina y equipos médicos. Así lo destinó, pues, el conglomerado europeo en financiamiento a la situación que enfrenta el país como respuesta a las necesidades de salud más urgentes para los niños, adolescentes y mujeres de edad reproductiva. Ya es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. Varios temas de actualidad, el tema epidemiológico y también, por supuesto, la situación del periodista independiente Carlos Michael Morales, que mañana deberá personarse nuevamente en el Tribunal Municipal de Caibarín. Con todos estos detalles vamos a intentar la comunicación con él ahí en el territorio santaclareño y tener información actualizada sobre todo este tema la pesadilla que ha enfrentado este joven periodista de Caibarín, que ya cumplió 3 años casi por el 11J. Y desde que salió, Bueno, pues la situación ha continuado muy complicada para él sobre todo lo que está ocurriendo en cuanto al hostigamiento. Mañana, por segunda vez en una semana, luego de haber estado en una prolongada huelga de hambre, deberá personarse ante el tribunal que le ha exigido un aval de trabajo como parte de la sentencia de 8 meses que enfrenta. Hay que poner en perspectiva también, vamos a tener en el espacio hoy testimonios en Guantánamo y en otras provincias del territorio nacional, en La Habana, en Maranao. Enrique Díaz ha estado muy afectado con el Oropouche y nos va a explicar toda esta situación, cómo ha enfrentado él en medio del desabastecimiento de medicamentos, la cuestión de la fumigación, que es caótica, y en Cienfuegos también tendremos a Juan Alberto Lanuez Ramírez. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, mañana nuevamente debe personarse por segunda vez Carlos Michel Morales en el Tribunal Municipal de Caibarín. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se espera que ocurra mañana?
Bueno, hay que ser interiormente positiva. Yo espero que mañana ya el juez le ponga el juez de ejecución y comience a extinguir su sanción. Él todavía no está recuperado, tiene muchos problemas de salud y eso el juez lo sabe, y lo sabe la seguridad de Estado, y lo sabe la policía. Entonces, bueno, yo espero que lo manden para casa. En definitiva, le es un cuento a propista y que, bueno, ya tendrá que buscarse un trabajo cuando su salud mejore y comenzará, porque de todas formas necesita la remuneración, porque aquí nadie vive al aire. Entonces, yo no creo que ni que lo vayan a revocar, ni que vaya a ocurrir ningún tipo de atrocidad más, porque ya sería demasiado, ya han ocurrido muchas cosas.
Guillermo, esto es a las 9 de la mañana, mañana, ¿no?
Sí, creo que es a las 9 de la mañana que está citado.
En el tribunal. Bien, ahora, sumado a esto del Sol, nos están llegando testimonios desde la mayoría de las provincias cubanas. Continúa complicada la situación epidemiológica. ¿Ha habido algún mejoramiento en Santa Clara con el dengue, el Oropouche? ¿Qué está pasando?
No, para nada. Mira, ahora hay una nueva virosis. Es un rax que parece sarna. No se sabe si es sarna o no sarna, porque para eso habría que hacer pruebas. Y las personas que lo están contrayendo son los mismos que pasaron en el aeropuerto. Estoy erizado con eso porque yo pasé el virus. No sé si era el aeropuerto, ven, o sí, o qué fue lo que me dio, porque nunca me hicieron un análisis de laboratorio. Entonces no hubo forma de dictaminar realmente qué es lo que tuve. Como la maestra. Hay decenas de personas que han pasado bien. Pero la situación sigue caótica, porque es que estos virus no se quitan, ¿no, Tomás? Está una semana bien y vuelve y regresa, o con fiebre, o regresa con un cuadro diarreico, o mucho dolor de estómago, o esto da unos mareos y una fatiga que te parece que se te va la vida de dentro. Y hay quien pierde la fuerza. Es bastante complicado los virus estos que estamos atravesando por estos días. Y por otra parte, bueno, mira, hoy en el barrio me estaban fumigando, lo sentí la moto mochila. No salí ni a humear, pero sí sentí que estaban fumigando. Porque varias veces sentí cuando arrancaban las moto mochilas. Pero sí, puede que fumiguen varias casas. Eso casi siempre cuando vienen, que se fumigan 3-4 casas. Es por dengue, pero hay que sanear los ríos, eso no se hace. Y por ejemplo, vivo en un barrio marginal que tiene bastante vegetación y tiene 2 ríos albañales que pasan por ahí, que son de los que evacúan casi todas las cañerías de lo que es Virginia, parte de Condado, una gran área. Y esto no se sanea hace más de 20 años, yo creo. Y por otra parte, no se ve a personas de la campaña realizando autofocal. O sea, seguimos la misma cucharada que llevamos desde antes de la COVID, que no han cambiado en nada.
Guillermo, muy lamentable esta situación. ¿Cómo anda la situación de los apagones y el desabastecimiento?
Los apagones continúan, Tomás.
¿Siguen?
No con tanto, o sea, se han ampliado los intervalos, pero sí continúan los apagones. Hay apagones, por ejemplo, en lo que es Virginia, en la zona, o sea, Virginia, la zona que más te va la corriente, en Santa Clara, creo. Y sí que hay bastantes apagones en la zona de sus plantas también. Pero lo que lo decía, no son tan continuos en estos momentos. La canasta básica, bueno, hasta ahora lo que veo fueron a 2 libras de arroz gratis. O sea, no es el arroz normal que viene por la libreta de racionamiento, sino 2 libras gratis que dan. 2 libritas de azúcar y un puñado de grano de frijol es lo que ha llegado hasta el momento. Esperemos que en los próximos días vayan incorporando algo más, porque la situación está dura. Hace rato que no viene nada de carne a la casilla, ni de dieta, ni carne de niño, ni para enfermos encamados.
Y me llama la atención que el pollo de Estados Unidos desapareció también.
Bueno, hay unas cuantas cosas que están complicadas. Una de ellas es la persecución que hay ahora contra las importadoras, las MIPYMES que están importando. Y eso ha hecho que, o sea, las importaciones hayan disminuido bastante y que el pollo se empiece a perder acá. Entonces, no sabemos bien, pero creo que el Departamento de Estado también ya emitió algo sobre las importaciones hacia Cuba, de cómo se podían hacer. No estoy muy al tanto de eso, pero sí escuché algunos comentarios al respecto. Entonces, bueno, idea de venir pollo, no moriremos de hambre, porque es lo único que tenemos acceso los cubanos a comprar acá.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Hay una situación bastante complicada con un preso del 11J cumpliendo 9 años de prisión en Canaleta, en Ciudad Ávila. En el día de hoy, este reo ha tenido comunicación telefónica con el periodista independiente Adriano Castañeda, a quien tenemos en línea telefónica directamente desde Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un placer estar contigo y la audiencia de este importante programa y de Radio Martí.
Bueno, muy lamentable la situación de un preso cumpliendo 9 años de cárcel por el 11J, que lo tenemos, tenemos la comunicación de todo lo que ocurrió hoy, pues en esta llamada con usted. ¿De quién se trata y cuál es la situación?
Mira, Tomás, primera vez que él tiene contacto con, para que se conozca su situación, visibilidad. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio del 2021 que no se conocía realmente su situación actual, porque sí ha salido y se encuentra en Google, algunas noticias y demás. Pero bueno, él dice que no tenía nadie, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy Fernández Herrera es un joven, tiene 37 años, es preso político del 11 de julio del 2021 y es de la provincia de Ciego de Ávila. Fue sancionado a 9 años por pedir de forma pacífica libertad para el pueblo cubano y está recluido en la prisión Canaleta Ciego de Ávila. Contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, que padece de carcinoma en la lengua, ¿no? Y está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua, y desde el primer momento que se lo detectaron, el jefe de la prisión de Canaleta, Mayor Noel Morales, y la jefa Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, de la prisión provincial de Ciego de Ávila, lo han engañado, lo han manipulado y lo han tirado ahí a algo como si una enfermedad normal, ¿no? Realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos. Él sí, no lo han operado todavía y está ahí en la sala de penado del Hospital Provincial de Ciego de Ávila y Por supuesto que estas dos personas son los responsables, el jefe de la prisión y el jefe médico de dicha prisión. Tratar de que no haya un desenlace fatal para la vida de Fernando, Eloy Fernández Herrera, porque no le han dado con inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Los que saben este tipo de enfermedad, estos cánceres, pueden llevar rápidamente a la vida a las personas, ¿no? Y es doloroso que esto esté pasando. Él no tiene a nadie. Me dijo que su mamá era una persona de muchos años, que tiene una novia, alguien que se preocupa, que se ha preocupado por él. Voy a tratar de tener contacto con ella. Y realmente está la situación, la vida de este joven, la vida de este cubano, del preso político del 11 de julio, Fernando Eloy Fernández Herrera, en cualquier momento puede ser que Dios nos lo permita un desenlace fatal debido a los criminales que son estos oficiales del Ministerio del Interior que tienen que ver y velar por la vida de los presos.
Tiene el pobre hombre, tiene hasta dificultades serias para hablar.
Sí, claro, imagínate, parte me estaba diciendo él dice que él teme por su vida, que él ha hecho todo lo posible y conversando con el jefe de la prisión, el mayor Noel Morales y la jefa Nayib Betancourt, lo que hacen es reírse de él. Y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital clínico ahí de Ciego de Ávila, porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez sobre esta situación, que realmente son enfermedades que son bien complicadas y son asesinos, que son lentas, que son muy rápidas a la hora de actuar contra el ser humano.
Muy lamentable. ¿Cómo anda el panorama, Adriano, epidemiológico en la ciudad de Santi Espíritus?
Bueno, sigue el problema epidemiológico, las personas siguen contagiando porque la base de lo que lleva a la gente a contagiarse está en las calles destruidas realmente, Tomás, ¿no? Aquí en Santi Espíritu, el 26 de julio, trataron de arreglar algunas de las calles que están llenas de huecos y las dejaron así. No pudieron terminar la cantidad importante de calles que están, la basura realmente en algunas partes de la ciudad, y realmente no se ve la fumigación. Hace rato que no vemos la fumigación y converso con algunos trabajadores de epidemiología, principalmente de la campaña del mosquito, y me dicen que no hay petróleo. Y entonces la gente sigue debatiendo la vida, el hospital, cuando te llevan al hospital ya cuando está grave, la gente en su casa están pasando una y dos y tres veces el dengue y el oropouche, sin medicamentos, Tomás, y sin el alimento requerido. Estamos ya, imagínate, estamos a 6 de agosto del 2024 y todavía no ha llegado a las tiendas estas de víveres los alimentos correspondientes, cada día para menos. Ya ahora ya no son 4 libras de azúcar, son 2 libras de azúcar en el país azucarero que destruyeron al principio del 1959 el régimen totalitario.
Oye, se olvidaron rápido de que Santo Espíritu fue sede del 26 de julio, se acabó todo enseguida.
Claro, claro que se acaba todo. Esto es pintar las calles, las 4 o 5 calles donde ellos mismos preparan, porque me estaba diciendo alguien que Díaz-Canel no va a los lugares que él quiere, sino que ya está determinado, premeditadamente está determinado el lugar donde los llevaron, el hospital pediátrico de acá de Colón, de Santo Espíritu, que ahí esas calles las arreglaron, pero la cantidad importante de casas destruidas, sin techo, todas estas calles que están realmente, que para pasar por una de estas calles hay que, si es en bicicleta tienes que ir a un proctólogo rápidamente, porque realmente es una situación, se olvidaron, como siempre hacen, Tomás, las calles fundamentales, el bulevar, el parque Serafín Sánchez, algunos lugares cerquita del partido provincial, y todas esas cosas fueron las únicas que arreglaron, como siempre hacen, y bueno, ya, como todo el mundo dice, pasó el 26, ahora es cuando viene de verdad las consecuencias de un país devastado, destruido, donde están llorando y gritando, Tomás, ahora muchos que dicen que si Venezuela cae el régimen totalitario de Nicolás Maduro, entonces va a ser más problemático la situación, como si nosotros cubanos tuviéramos un país libre y democrático, pudiéramos tener una maravillosa isla como la tuvimos antes del año 1959, a la altura de países desarrollados actualmente y Estados Unidos.
Ahora, Adriano, uno de los problemas finalmente que está ocurriendo, se ha incrementado el acoso contra los contrapropistas con multas. ¿Cómo anda esto por allá?
Efectivamente, ellos quieren bajar los productos, algo que es caótico y criminal a la hora de pensar que la única manera es darle libertad productiva al trabajador por cuenta propia, a la persona que quiere echar para adelante, quitar un poco de inspectores, que en vez de quitar inspectores corruptos, que lo que hacen es corromper más la situación de la realidad de lo que estamos viviendo los cubanos, y cada día desaparecen más la gente, lo hacen todo por la bolsa, por la izquierda, como se dice, a escondida, y ahora están atacando a las MIPYMES, algunas MIPYMES realmente que no tienen la fuerza de quién las dirige, porque todo el mundo sabe quién dirige las importantes MIPYMES en Cuba, pero esas MIPYMES que empiezan con un poco de dinero que le manda un pariente, alguien del exterior, realmente esas son las que le están cayendo atrás, que tienen que bajar el aceite, que tienen que bajar esto, que tienen que bajar. Ya decirte que el domingo, de hace 4 o 5 días, que en Santiespíritu las MIPYMES no tienen pollo. Ya para decirte, porque hay miedo y no están comprando el pollo porque tienen que pagarlo un precio. Ahí se puede, hay que buscarlo a La Habana, al Mariel, no sé qué lado, bam, 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 y hay que pagar el combustible, hay que pagar esto y todo está por encima. Igual que el dólar, que sigue en estos momentos en Santi Espíritu, baja y sube un poquito, está sobre los 330 pesos moneda nacional, un dólar norte estadounidense.
Increíble. Gracias, Adriano. Adriano Castañeda de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
La Unión Europea envía 500.000 euros a Cuba para ayudar con los servicios sanitarios, medicinas y equipos médicos. La oposición venezolana llama a los militares a ponerse de parte del pueblo y el régimen de Maduro abre una investigación por la incitación a la desobediencia. Reportan cortes de internet y un incremento de la vigilancia policial en Cuba por el aniversario del maleconazo. Logran salir de Cuba beneficiarios del parol humanitario con permiso de viaje activo. Estados Unidos contacta a México, Brasil y Colombia para discutir sobre el camino a seguir para Venezuela. 34 balseros que fueron interceptados cerca de los Cayos de la Florida fueron repatriados a Cuba. En la última semana de las Olimpiadas, Cuba se ubica en el lugar 61 del medallero. Y en video, testigos del maleconazo rememoran el estallido popular de 1994.
El pueblo ha venido aquí con su propia cuenta inofensiva, con las manos y con la boca nada más. Y lo están deteniendo con cabilla, la gente está roja y la policía está tirando tiros.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, acompañado como siempre por la grata audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo, tener hoy en el control técnico, un gusto, a Tony Simón, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Tres temas de vital importancia en esta segunda parte de Cuba al Día: la situación epidemiológica, la situación del combustible en Cienfuegos, más adelante tendremos la situación del Oropouche con Enriquito Díaz en La Habana, y terminaremos con el testimonio de la esposa del preso político del con que ya cumplió por el 11J. Se trata pues de el preso político ahí en la ciudad, residente en la ciudad de Santi Espíritus, Alexander Fábregas Milanés. Ya cumplió 9 meses por el 11J y en este momento está siendo enjuiciado por un segundo delito: propaganda contra el orden constitucional. Recordar que este delito de propaganda por el orden constitucional pues está registrado en el Código Penal cubano, aprobado en mayo del 2022, conlleva condenas de 3 a 10 años de cárcel a quien incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución cubana mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier forma y confeccione, distribuye o posea propaganda de carácter mencionado en el inciso anterior. Vámonos directamente con nuestro primer invitado de esta segunda parte, el contacto en Aguada Pasajeros Sin Fuego, con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay una situación bastante complicada en todo el país con la situación epidemiológica. Uno de los lugares que reconoció inicialmente el gobierno fue Cienfuegos y Aguada Pasajeros con la situación del Oropouche. ¿Cómo ha ido evolucionando esta situación? ¿Ha mejorado, ha mermado o siguen las condiciones precarias en el territorio? ¿Qué nos puede aportar?
No, siguen las condiciones precarias y el alza de enfermos también continúa. Incluso ahora se está tratando de una fiebre, ¿no?, que los médicos no han determinado o no se sabe lo que está sucediendo, ¿no? Dice que es algo febril, que la temperatura baja, pero que no es dengue, que no es Oropouche. Pero las personas tienen esos mismos malestares y tienen fiebre durante 2 o 3 días. También los mosquitos están en aumento por la lluvia que han caído, por la falta de fumigación, por la cantidad de basuras y desecho sólido que hay en todas las calles del país, porque no solo la provincia de Cienfuegos.
Bueno, porque el tema es que ellos dicen que no tienen recursos para fumigar, pero si pudieran tener personal para recoger la basura y limpiar las calles, saneamiento.
Sí, incluso ellos pueden facilitarse de personas que sean emprendedores, que tienen, por ejemplo, un agua de pasajeros, pueden poner a personas que tengan carretón y caballo y recoger la basura, o tractores. Lo que tienen que dar un salario, ¿no? Por supuesto, pero no lo quieren hacer, y sigue la insalubridad en las calles, los aguas bañales, los escombros, los roedores, lo cual, más que aparte del Oropouche y el dengue, también hay una inmensa cantidad de personas con diarrea, con escabiosis, enfermedades que han llevado también ya a la prisión de Arisa, que hay una inmensa cantidad de reclusos conviviendo con los que están sanos con estas enfermedades, incluyendo la tuberculosis.
Juan Alberto, ¿qué está pasando con el emprendimiento? Las MIPYMES, altos, caros los precios, pero es donde los cubanos se alimentan. El gobierno lanzó una cruzada con miles de inspectores a nivel nacional, y se habla de que esto está teniendo un impacto. ¿Cómo anda el tema del tope de precios y la situación de las multas ahí en Aguada?
Bueno, lo primero del tope de precios lo que ha ocasionado es la disminución de la oferta, ¿no? Lo que es el pollo, el picadillo, ha escaseado grandemente, ¿no?, por el intento de topar los precios. Pero bueno, es lo que dice también la población, Tomás. los artículos de primera necesidad que se venden para las MIPYMES de alimentos, que están también al alcance en las tiendas recaudadoras de divisas, están más caros que las MIPYMES. Entonces es imposible que el Estado intente topar el precio cuando ellos están vendiendo más caro que los mismos particulares. Es algo irónico, ¿no?
Ahora, ¿cómo se va a solucionar esta cuestión? Juan Alberto.
Esto no tiene solución. Un país fracasado, no tiene proyectos de país, un país donde los económicos, los ministros de Economía cambian paulatinamente, un país donde otros ministros también han sido sustituidos, que no tiene solución para mantener un gobierno estable, van a tener mucha menos solución para facilitar de que los emprendedores puedan acumular riqueza y puedan tener un futuro feliz. Lo que sucede aquí es que este régimen también le teme a la riqueza, le teme a la libertad individual y le teme a la propiedad privada. Ellos siempre tratan de buscar un escape, pero cuando ven que estos fenómenos que ellos desprecian empiezan a llegar, entonces empiezan a limitar hasta eliminarlo totalmente.
Juan Alberto, ¿tienes información actualizada de la situación de el combustible en la refinería? ¿Qué ha estado pasando en los últimos días con el petróleo y la gasolina en la refinería de Cienfuegos?
Bueno, hace cinco días hasta el día de hoy, ayer fue el cuarto día, que estuve cerca y hablé con varias personas, entre eso personas que manejan paila de gas y de combustible, porque quería estar seguro de la noticia, ¿no? Y es cierto, hace cinco días la refinería Camilo Cienfuegos en Cienfuegos tuvo que detener el refinado del petróleo a causa de que tenía los tanques llenos de nafta y de gasolina. Entonces, lo curioso, el insólito, el inédito de todo esto, es que ese combustible, ese derivado del petróleo, fue vendido a una embarcación china, no se sabe el destino final. Cuando hay escasez de combustible en el país y los precios del mismo están elevados, quiere decir que sí existe solución, sí existe la posibilidad de mejorar los precios y el abastecimiento, lo que el régimen no quiere que suceda.
Este refinado, históricamente la refinería de Cienfuegos, una de las más modernas de Cuba, era usada para el refinado del crudo que venía de Venezuela. ¿Esto continúa siendo así?
Sí, continúa siendo así. También, aparte de refinado del crudo que viene de Venezuela, también está la venta de su derivado para el Caribe. Eso, desde que se creó lo de Petrocaribe, esa refinería siempre ha abastecido las islas del Caribe de los derivados del petróleo, y que también no tiene un derivado final, no es una tecnología muy avanzada, pero sí da nafta, la gasolina y otros insumos, y eso se está vendiendo al Caribe. Eso nunca dejaba pasar.
Muy lamentable. Bueno, finalmente, Juan Alberto, volviendo a la cuestión epidemiológica, me decías, y se nos había olvidado este tema, que la situación viral también está afectando al sistema penitenciario, específicamente a Arisa, ¿es correcto?
Sí, correcto, y el director Agüero ha dado a conocer de que no están las condiciones para llevar a todos los recursos que están con el virus y otras enfermedades contagiosas en la prisión a la sala de penado en la prisión, en el hospital provincial, ni a la sala de penado en Arisa, y que tampoco puede abrir un nuevo destacamento para estos recursos, ¿no? Y que solamente serán llevados a hospitalización quienes tengan síntomas de gravedad, que estén deshidratados a causa de la diarrea, los vómitos y de la fiebre. Que los demás presos tenían que convivir todos juntos y tenía que cada cual mantener la higiene para no ser infectado, ¿no? Pues es una cosa irónica, porque bueno, lo del dengue es a través de mosquito, el cloropocho. Pero ya lo que es la tuberculosis, la escabiosis, sí se puede la persona infectar a través de los recursos que están al lado con la enfermedad. pero así todo tiene que convivir así, y no existe para ellos reclamo de familiares ni reclamo de recursos, porque eso llevaría a perder visita, a perder la visita conyugal, a perder el teléfono, a perder la mínima severidad y todo lo demás.
Bueno, de todas maneras, Juan Alberto, aunque haya dicho esto el director de la institución, no cambia mucho con el virus ir al hospital, porque ahí estuviste tú y no había nada.
No había nada. Yo estaba en Aguada, no estuve grave, y solamente quedaban dos sueros. Y cuando llegué a Cienfuegos, igualmente, lo único que había eran sueros para la deshidratación, no había nada. Incluso los médicos te lo van a conocer, de que es mejor estar en casa que estar hospitalizado. Los médicos te lo dicen a ti mismo, porque ellos no pueden facilitarte los jugos, los refrescos, los líquidos necesarios para el tratamiento, porque lo único que hay es suelo. No hay más nada, no hay ni para bajar la fiebre.
Increíble.
El mejor estar en casa que hospitalizado.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez, en Aguada de Pasajeros Sin Fuego. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar con la entrevista sobre la situación del preso político Alexandre Fábregas Milanés, que lleva 11 días detenido incomunicado en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara. Vámonos a La Habana, Cuba, a Marianao. Enrique Díaz, periodista independiente, ha estado sufriendo del cuadro epidemiológico que afecta a todos los cubanos. Y lo tenemos en línea telefónica desde Marianao. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Tomás. Y nada, como siempre digo, damos la oportunidad de estar con ustedes en el programa.
¿Cómo has seguido tú de salud?
Mira, Tomás, he quedado bastante, como yo, tantos vecinos míos, he quedado bastante débil. Hasta estas alturas realmente no se ha sabido qué fue lo que me dio, porque no hubo manera de hacerme una prueba. El policlínico no contaba en ese momento para poder hacerme análisis ni tirarme una placa. Y bueno, sé que me dio uno de estos andancios que están ahora.
Para la gente que te escucha, ¿qué sintomatología tuviste?
Mira, Tomás, aquellos fueron unos dolores de cabeza muy fuertes, escalofríos con fiebres de 40, unos dolores musculares, vómitos, diarrea. Y entonces no se estableció un diagnóstico, pero bueno, fueron los síntomas esos que tuve.
Bueno, estos síntomas corresponden mucho al dengue o el oropouche. Pero el tema es que si no hay reactivo para las pruebas, cualquiera de los dos pudiste haberlo tenido y nunca lo sabrás.
Y no, y te puedo incluso puntualizar que en algún momento el médico me llegó a decir, mira, no hay casos ahora en estos momentos así de oropouche aquí en la capital, pero es que no te ha salido el rash. Y entonces yo me atrevería a decir que no es dengue. Pero bueno, y entonces lo dejó en ese interrogante.
Bien, ¿y cómo ese cuadro, cuántos días tuviste así?
Bueno, Tomás, primeramente tuve una mejoría a los 3 o 4 días y después volví a recaer. Y bueno, comencé el día 2 y actualmente en estos momentos, bueno, es que más o menos me he ido recuperando.
Bueno, no tenemos toda...
El día 2 del mes pasado.
Del mes pasado. Bueno, no tenemos toda la información, pero el cuadro que tú has presentado es el que sí hemos podido contactar en este espacio con personas que sí lograron hacerse la prueba y era oropouche, porque hay un cuadro que es una súbita mejoría y después hay una recaída. Tú estás hablando que lo tuviste. Bien, ¿y cómo enfrentaste toda esta situación? ¿Medicamentos? ¿Alimentación?
Mira, es un poco que irrisible, a ver, porque ya tú llegas, desde que tú llegas al médico sabes a lo que te vas a enfrentar, porque es la realidad que estamos viviendo. Pero que bueno, que el médico te corrobore y que te diga, bueno, mire, no te voy a hacer ninguna receta, no te voy a prescribir nada, porque bueno, sabes cómo es la situación del país, que no hay. Y entonces el médico te dice, mira, si puedes conseguir menos aspirina, si puedes conseguir cualquiera de estos medicamentos, bueno, y entonces mantente tomando líquido. Y entonces es ahí cuando te das cuenta de que el médico viene siendo más un poquito más que un hechicero, o sea, que un curandero de tribu, es el papel que está jugando el médico en estos momentos. Y entonces, obviamente, tomando los jugos que pude agenciarme en la calle, los medicamentos que tuve en algún momento para los cuadros febriles y estas cosas, pero imagina, y mucha medicina verde, eso sí, mucha medicina verde.
Ahora, la pregunta de los 3 millones, en medio de todo este panorama que según lo que tú nos estás contando fue bastante masivo ahí en tu barriada, presencia de pesquisaje, recogida de basura, fumigación, ambientalismo, ¿qué han hecho las autoridades comunales, las autoridades sanitarias del municipio en medio del brote que sufrieron ustedes en el barrio?
Mira, Tomás, absolutamente nada. Quizás en esos días que uno se aventura a caminar sale con el, o sea, con ese optimismo de ver, bueno, vamos a ver si tan siquiera han saneado los barrios acá donde sabemos que ha habido toda esta problemática de esto que estamos enfrentando, estos virus, y nada, siguen acumulándose esa cantidad de basura, los salideros, y entonces no ha habido, no se ha escuchado en ningún momento el sonido de aquellas, o sea, de aquellos aparatos para fumigar, nada, absolutamente nada. Entonces, Tomás, cuando tú te enfrentas a esta situación, bueno, tú simplemente la primera sensación es que, bueno, que estás en total abandono, porque es que el gobierno no ha tomado ninguna medida para poder paliar esta situación.
Enrique, entonces, desde el COVID fue así, los cubanos enfrentan todo este cuadro epidemiológico con la ayuda de Dios, que se quite cuando se quitó.
Mira, en este caso sí, con la ayuda de Dios y no, y porque bueno, yo me atrevería a decirte que Cuba en estos momentos es un trozo de tierra abandonada, porque estamos a la buena de Dios, Tomás, estamos a no sé, mira, yo, a ver, te puedo decir el cocimiento de hoja de cereza, cataplasmas, escucha esto que te voy a decir, me llegaron hasta recetar cataplasma de anamú, una cosa que yo, o sea, sabía más o menos que el anamú tenía sus propiedades, pero bueno, cataplasma de anamú, mastica romerillo, mira tú qué cosas estas más te llegan a recetar.
Muy lamentable esta situación, Enrique, y entonces, y el desabastecimiento de alimentos, ni para hacerte una sopa.
No, mira, siempre se dijo que, por ejemplo, para el dengue siempre era bueno comer de cosas que tuvieran colágeno. Si no fuera la gelatina, bueno, una pata de cerdo, una pata de res, paticas de pollo, vaya, paticas de pollo. Ni eso ha aparecido, Tomás, ni eso aparece. Entonces la alimentación es un caldito con un muslito de pollo, o sea, un poquito de arroz, alguna viandita, a expensa de lo que el bolsillo te pueda, o sea, te pueda proporcionar, porque todo está muy caro realmente. Y en ese sentido, Tomás, estamos enfrentando todo esto con mucha desnutrición. El cuerpo desnutrido, imagínate.
Enrique, que te recuperes, bueno, y estamos aquí a tu disposición. Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la situación del expreso político del 11J, Alexander Fábregas Milanés, quien lleva 11 días incomunicado en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, ubicada en la carretera de Camajuaní, el cual será juzgado nuevamente por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Así lo denunció en entrevista con este espacio su esposa, Marían Prieto Rodríguez.
Alexander Fábregas Milanés, expreso político del 11J.
Ah, él es del 11, él es del 11J.
Sí.
¿Y él estaba libre?
Estaba libre.
¿No lo condenaron por el 11J?
Sí, lo condenaron a 9 meses de prisión.
¿Y los cumplió?
Y los cumplió.
¿Él se manifestó en 11J?
En Santi Espíritu. Él es de Santi Espíritu.
Ah, él es de Santi Espíritu. ¿Y dónde cumplió los 9 meses?
En Santi Espíritu.
¿En Nieves Morejón o en un campamento?
Sí, en un campamento. No sé, creo que en Nieves Morejón. No sé, ahí sí no sé decirlo.
Bien, ¿y Alexander qué edad tiene?
34.
¿Qué pasó? ¿Desde cuándo está preso? ¿Dónde está y qué pasó? Cuénteme.
Alexander Fábregas Milanés, expreso político del 11J, se encuentra secuestrado por la seguridad del Estado desde el 27 de julio, sin orden fiscal, por ejercer su derecho democrático y defender los derechos civiles y humanos del país, Cuba.
¿Dónde lo tienen preso?
En la G2, carretera de Camajuaní.
¿Y cuál es la razón, Marían, de que fue detenido? ¿Por qué razón fue detenido? O sea, ¿en qué contexto él se lo llevaron preso?
Propaganda contra el orden constitucional.
¿Y en qué consistió la propaganda? ¿Que él se estaba manifestando? ¿Cuál fue la propaganda?
Propaganda contra el orden constitucional.
Ese es el delito que le imputan, pero ¿por qué? Sí. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Hablar mal? ¿Expresarse? ¿Publicar algo?
No, expresar lo que expresamos por las redes sociales.
Ah, lo que él por las publicaciones en redes sociales. Bien, y entonces, ¿se lo llevaron qué día? El 27.
El 27 de julio, sin orden fiscal. Lo secuestraron en la calle. Nosotros estábamos acuartelados. Y él tuvo problemas familiares y tuvo que ir a ver a la abuelita ya. Y cuando venía de regreso para acá, la seguridad del Estado lo secuestró.
¿Él fue a Santi Espíritu?
A Santi Espíritu.
¿Y cuando venía de regreso, lo cogió aquí, la seguridad?
Aquí en Santa Clara lo secuestraron.
Bien, ¿y usted ha ido allá a este lugar a verlo?
Ayer salí del acuartelamiento pues, para ver si podía verlo. Lo que hicieron fue encerrarme en un cuarto con un aire acondicionado bastante frío por un buen rato. Después entró un oficial y me amenazó con que si seguía denunciando o así, o sea, haciendo las publicaciones que estaba haciendo con las redes sociales, me iban a poner el mismo delito. Voy a continuar acuartelada para poder seguir denunciando.
¿Qué quiere decir acuartelada? ¿Que usted no va a salir a la calle, trancada en su casa?
Que no voy a salir a la calle, de hecho. Llevo 4 días sin comer, porque hasta que no me saquen a Alexander Fábregas de ahí, no pienso comer.
Es el lugar donde él está, es instrucción, ¿verdad?
No, instrucción es otra cosa. Instrucción es para donde ellos piensan pasarlo.
¿Y dónde está él? ¿En la sede de la Seguridad del Estado?
Ahí, en la carretera que más guaní.
¿Y cuando usted fue ayer allá, la trancaron, pero no se lo dejaron ver?
No me lo dejaron ver. O sea, me dijeron que no.
O sea, desde...
Incluso me dijeron que el celular de él, que le pedí el celular, me dijeron que no, que el celular era descomiso por ejercer el derecho democrático que él tiene. Ellos le ponen el delito que ellos quieren.
O sea, desde el 27, ¿ya cuántos días lleva hoy? 27, 28, 29, 30, 5, lleva 11
días. 11 días.
Bien. ¿Y qué le dijeron más ayer? Este es el delito que le están preparando, pero ¿lo van a procesar, lo van a llevar a juicio? ¿Qué le dijeron los oficiales?
Sí, que lo van a llevar a juicio, lo van a procesar. No me quisieron decir el nombre fiscal, no me dijeron más nada, no me quisieron más dar más datos ni nada, solamente amenazarme.
¿Y desde que fue preso, usted no lo ha visto?
No lo he podido ver, porque yo estaba acuartelada. Nosotros estamos acuartelados desde el 27 de... Le voy a decir ahora mismo. Nosotros estamos acuartelados desde el 27 de julio.
¿Y por qué decidieron acuartelarse? ¿Para evitar
que...? Porque la seguridad del Estado nos rodeó completo a la redonda, toda la casa, por eso mismo, por hacer las denuncias contra el régimen. Y nos acuartelamos para poder seguir denunciando y estar dentro de casa y hacer las denuncias. Pero él tuvo problemitas con la abuela que se cayó. Y tuvo que ir a ver a la abuela. Y de regreso acá, lo secuestró la seguridad del Estado. Tengo audios y todos de él llamándome de la prisión, diciendo todo lo que le dijeron, lo que le hicieron ahí, que lo metieron en un cuarto. Bueno, debe ser medio parecido a lo que me hicieron a mí ayer.
Ah, porque él sí la ha llamado desde ahí.
Me ha llamado, sí. Yo pude grabar esa llamada que me hizo y la publiqué.
Y la publicó. Bueno, pues nada, y entonces, ¿usted va a poner un abogado?
No, yo no voy a poner abogado porque aquí todos los sistemas estatales colaboran con el régimen. Eso es por gusto, poner abogado.
¿Y qué le dijo él en la comunicación telefónica?
Que no, que es verdad que no pusiera abogado. Porque si fuera un abogado que fuera a trabajar en defensa de verdad y fuera a defender los derechos democráticos, civiles y humanos de este país, pero aquí ninguno hace eso. Aquí todos trabajan a favor del gobierno.
María, y entonces no se sabe el tiempo que va a permanecer ahí en espera de juicio.
No se sabe el tiempo que lo van a dejar ahí en espera de juicio.
¿Cuándo es la última vez que usted habló con él?
Ya, la semana pasada. Se me acabó. Iba a hablar con él y no pude ni hablar con él porque se me acabó el saldo del teléfono y colgué, se me cayó la llamada y no he podido hablar más con él.
¿Y usted, su página de Facebook, cómo se llama?
Marian Prieto Rodríguez.
Perfecto.
Tiene una foto de él y mía.
¿Cómo no?
Ahí están todas las denuncias, ahí está la directa que hice ayer en cuanto llegué de la seguridad del Estado, continuó secuestrada. Mi niña va a ir a verlo. Mi niña va a ir a las visitas que les corresponden y a todo. Mi niña va a ir.
Pero todavía no le han dado la fecha de la visita.
Para el lunes. Tiene visita, lo que no contamos, usted sabe, no lo quiero hablar de eso. No contamos, usted sabe cómo se vive en este país.
¿Y su niña hija de él también?
No, mi niña es mi hija, la única niña que tengo que está embarazada.
¿Y ella va a ir en representación suya a verlo?
Y ella va a ir, sí, ella va a ir a todas las visitas de aquí en adelante siempre, como ha ido hasta todos estos días atrás en representación mía, porque yo voy a continuar acuartelada y voy a seguir denunciando el régimen.
¿Cómo no? Bueno, pues, Marían, no se preocupe, vamos a sacar una denuncia. ¿Y él es activista de derechos humanos?
Nosotros los dos somos activistas independientes de los derechos humanos y democráticos y civiles.
Pero no pertenece a ningún grupo en específico.
A ningún grupo. Hace más de 10 años, por lo menos yo, soy activista independiente. He puesto denuncias yo independiente, todo lo he hecho independiente, igual que él independiente también.
Marían, muchas gracias. Y vamos a seguir en contacto con esta situación y yo me voy a mantener en comunicación con usted para visibilizar el caso. ¿Yo? Gracias,
muchas
María.
Muchas gracias.
Gracias, María. De esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto recibir de vuelta hoy a nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía hacer, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor, no se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.